Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia en este viernes 6 de julio, otro viernes más que no queremos faltar a la cita semanal con la actualidad religiosa en el tiempo que nos va a llevar hasta las 11:30 de la noche en que llegará una nueva edición del Partidazo con más deporte en este Mundial que nos tiene especialmente ocupados en estas últimas horas. Hoy estamos con ustedes gracias a Adrián Sánchez en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central, y como siempre vamos a recordarles que si así lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y hacerlo a través de las redes sociales, que les vamos a recordar una vez más con Belén Montes, que está ya preparada. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino.
Y vestida de pamplónica.
Claro que sí. Felicidades. Con el pañuelico lo llevo en la coleta porque queda un poco raro llevarlo aquí puesto en el estudio. Pero bueno, mañana sí que toca San Fermín.
Viva San Fermín.
Hoy estamos aquí en la linterna de la iglesia y en las redes sociales. En Facebook somos Religión Cope. En Twitter nos pueden buscar como @religion_cope. Y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén, y que disfrutes de San Fermín.
Gracias.
Bien, y paso directamente a presentarles a nuestros contertulios invitados de esta noche en esta linterna de la iglesia. A mi derecha está Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, un orgullo estar aquí.
Igualmente. José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y tenemos en Ávila a Auxi Rueda, bienvenida, muy buenas noches, Auxi.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Hola.
Igualmente, bienvenida. Pues vamos a comenzar, si os parece, compañeros, con dos noticias precisamente de hoy viernes. Lo primero vamos a recordar brevemente, vamos a dar el adiós al cardenal Jean-Louis Togan, el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, que ha fallecido en los Estados Unidos. Tenía 75 años, estaba enfermo de Parkinson y fue, recordamos, el protodiácono que anunció desde el balcón central de la Basílica de San Pedro la elección del Papa Francisco en el año 2013. Esa es la noticia de hoy. Descanse en paz el cardenal Jean-Louis Togan. Y recordamos la segunda noticia de hoy. Se producía esta misma mañana en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. El Papa ha celebrado una misa por los migrantes en el quinto aniversario que se cumple hoy de su visita a Lampedusa, que fue, recordamos, la primera visita que hizo en su pontificado, el primer viaje de su pontificado. Han participado en ella alrededor de 200 personas y en la homilía el Papa ha denunciado una vez más lo que ya hemos comentado aquí tantas veces. Cuántos pobres siguen pisoteados, cuántos pequeños son exterminados, la cultura del descarte, y en las últimas palabras ha querido expresarse en español para manifestar, por un lado, su agradecimiento a los socorristas que encarnan, ha dicho, la parábola del buen samaritano, y también ha hablado con estas palabras a los rescatados.
A los rescatados quiero reiterar mi solidaridad y aliento, ya que conozco bien las tragedias de las que se están escapando. Les pido que sigan siendo testigos de la esperanza en un mundo cada día más preocupado de su presente, con muy poca visión de futuro y reacio a compartir, y que con su respeto por la cultura y las leyes del país que los acoge, elaboren conjuntamente el camino de la integración.
Esas eran las palabras del Papa, y aquí en España recordamos también la Red Migrantes con Derechos pide un cambio radical en la política migratoria, lo ha pedido ya más veces, ahí están varias instituciones de la Iglesia, a raíz de la cumbre del fin de semana pasado sobre migraciones de los jefes de Estado de Europa. Bien, el tema de las migraciones, una vez más, Auxi, sobre la mesa, y el Papa una vez más poniendo el dedo en la llaga.
Claro, lo venimos hablando durante semanas, se puso aquí en la palestra, desgraciadamente, con el caso del buque Aquarius, que tanto se habló de él en su momento, pero no es el único, lógicamente, ya lo comentamos en su día, que el problema que hay con el flujo migratorio que hay ahora mismo en Europa es una cuestión no solo de solidaridad, como bien decía el Papa esta mañana, que tiene que ser la respuesta, ¿no?, ante estos problemas, sino de acogida y de apertura. Es decir, ahora mismo la deriva que está manteniendo la Unión Europea no es precisamente la que está pregonando el Santo Padre. Lo que está realizando ahora mismo los países especialmente los del norte, porque no son tan sensibles, digamos, como los del sur a esta tragedia, es una política de cierre, una política de cerrar filas y de cerrar fronteras, ¿no?, ante lo que se nos viene encima. Yo creo que el problema hay que atajarlo de raíz. La raíz no está exactamente en el mar, la raíz viene de mucho antes. La raíz viene de intentar controlar esos flujos migratorios, pero desde el momento de la salida. Es decir, cuando una persona se intenta escapar de algo, es decir, echarse al mar en las condiciones en las que va, o con unas mafias o engañado, como sea, ¿qué no estará dejando atrás? Es decir, lo que hay que intentar es traer ese programa desde atrás, que es lo que ha venido a decir la red de inmigrantes con derechos estos últimos días también, ¿no? Hay que intentar mirar hacia atrás, que no sean solo gestos, que sí, que hacen falta y que son necesarios, que no solo sean esos gestos de acogida como los que hemos visto aquí con el gobierno español últimamente, que lógicamente había que hacerlos, pero ya que lo tenemos tan fresco y tan sensible, vamos a intentar atajarlo, pero desde raíz, de dónde hay que atajarlo, que es del origen.
Yo creo que ha llegado el día después una vez más, ¿no? Que el día después es el de la indiferencia, es decir, el Aquarius ya ha pasado, ya nos hemos olvidado.
Era previsible, además.
El barco a Barcelona ha desembarcado dos días pues de una oleada de solidaridad
y de fotos,
pues eso, pero siguen llegando los migrantes a Andalucía. Pues sí, pues nos hemos escandalizado todos con los niños separados de sus padres en Estados Unidos, en la frontera con México, pero siguen, ¿no? Y el Papa sigue denunciando hoy que se construyen muros reales o imaginarios y sigue denunciando esa hipocresía estéril de la que somos todos cómplices, ¿no? Y yo creo que desde ahí nos toca un compromiso claro y firme, ¿no?, a todos los cristianos de verdaderamente convencernos que la política migratoria no es ni algo accesorio ni algo que no dependa de nosotros, ¿no?, sino que podemos y debemos exigir acciones concretas al gobierno, ¿no? Uh-huh. Es decir, y si hasta hace unas semanas nos lamentábamos de que el gobierno del Partido Popular miraba para otro lado cada vez que la comunidad de San Egidio pedía la puesta en marcha de los corredores humanitarios, continuemos con esa demanda, como sí me consta que está haciendo la comunidad de San Egidio, ¿no? Es decir, que a mí me da rabia y me da pena, ¿no?, pues eso, pues que de repente Andorra esté abriendo los corredores humanitarios y se muestre más propicio para sacarlos adelante que nosotros, ¿no? Y me indigna, ¿no?, que nos olvidemos. Es decir, que en ese día después de los 40 inmigrantes y refugiados que está acogiendo Cáritas en Valencia, solo se acuerde Cáritas en Valencia, ¿no?, y todas las instituciones que están detrás, ¿no?, y que ya, pues sí, pues ese momento de compungimiento lo hemos vivido, pero hasta la próxima tragedia, ¿no?, y lamentablemente no es hasta el próximo capítulo de Paquita Salas, ¿no? Esto es mucho más serio.
Está aquí mismo.
Sí, pero yo creo que también estamos ante el día del compromiso, y ciertamente ha habido un salto cualitativo. El Papa en Lampedusa comenzó un movimiento de solidaridad con esa imagen del Papa vestido de blanco delante de todas estas personas venidas de África, y ese movimiento no ha dejado de crecer hasta convertirse en este momento en el principal movimiento social de nuestro siglo XXI, un movimiento de compromiso, de solidaridad y de corresponsabilidad con las personas migrantes y con aquellos expulsados de los países por los conflictos. Han saltado todas las alarmas y ya es momento de que nos comprometamos. Nos comprometamos frente a este Estados Unidos que separa familias inhumanamente, frente a esta Europa enferma de racismo que se extiende con de un modo rapidísimo y muy arrogante por todos los países, y la Iglesia en Estados Unidos es un pilar contra el racismo y contra la separación de familias, y también entre nosotros tiene que ser un pilar. Y yo creo que este posicionamiento es muy importante, este posicionamiento que une tanto a la Comisión Episcopal de Migraciones como a Cáritas, Confer, Justicia y Paz y muchísimas congregaciones. Yo creo que tiene que unirnos a todos en esto que dicen, que es una expresión firme e inequívoca de nuestro rechazo a estas políticas migratorias.
Es lo que una vez más se ha enviado, que se hace público, se envía a las instancias políticas, pero se ve que va directamente a la papelera, en fin.
Bueno, pero ciertamente creo que...
Pero hay que decirlo. Hay
y que yo creo ahí. Que sí que se está construyendo movimiento en a colaboración ver, con otra mucha gente.
Yo sí que creo que es verdad, que esto es como la lluvia fina, ¿no? Que el Papa va lanzando y que no se nos olvide, y de hecho propicia este tipo de encuentros, ¿no? Y ahí está la agenda también del Dicasterio de Desarrollo Humano, ¿no? Que están preparando esa cumbre de Marrakech de diciembre para que verdaderamente verdaderamente ese pacto por los migrantes y los refugiados que persigue la ONU y en el que, por cierto, ya se ha caído Estados Unidos, igual que en el del cambio climático, no se caigan más países y sea, pues eso, estas cosas de la ONU no puede ser vinculante, pero sí por lo menos que sea afectivo y efectivo, ¿no? Y que marque un antes y un después. Y yo creo que ahí el trabajo que está haciendo la Santa Sede es firme y claro. Y no me sorprendería que el Papa Francisco nos diera alguna sorpresa de aquí a diciembre en ese sentido, ¿no?
Pues esperaremos, porque seguro que la va a ver en su línea habitual, la del Papa Francisco. Vamos a recordar, si os parece, también en este ámbito también de los migrantes, de los refugiados, de la gente con necesidad, vamos a recordar también al padre Garralda, que falleció hace unos días, había cumplido 96 años. Vamos a recordar brevemente su labor como padre de los gitanos de Albolote, impulsor del hogar del empleado aquí en Madrid en los años 60 para acoger a los inmigrantes que llegaban aquí a Madrid a trabajar. Creó residencias para adolescentes, escuelas de formación profesional. Después le enviaron a Panamá, donde también estuvo trabajando y creó distintas iniciativas para los jóvenes. Volvió aquí. En el año 78 se creó la Fundación Padre Garralda Nuevos Horizontes Abiertos, para los sin techo, para los enfermos de SIDA y especialmente, quizá lo más conocido, en el mundo de la cárcel, donde consiguió muchísimas mejoras para las mujeres, etcétera. Vamos a recordar unas palabras suyas.
Yo tengo 95 años, pero ellos están destrozados. Yo estoy mucho mejor que ellos. Luego, evidentemente, tengo que dedicarme mucho más a ellos, pues son más débiles que yo. Lo que hemos tenido en la Fundación Nuestra ha sido cariño e imaginación. Porque ir a repetir lo que ha hecho otro, no. La cárcel está realmente marginada de la sociedad. Pero lo que se ha logrado, y la línea por donde va, es maravillosa. Es meter el Evangelio en las cárceles también. Pero no para fuerza. Es que tiene la verdad Jesucristo.
Bien, pues estas son las palabras de la última entrevista que yo le hice justamente hace un año, en agosto del año pasado, porque eso decía que tenía 95 años la última entrevista, y fijaros todavía qué vitalidad tenía y qué empuje con su fundación y la labor que está haciendo, sobre todo en el mundo carcelario. Yo no sé si la habéis conocido personalmente.
Sí, pero yo le conocí.
Merece por lo menos nuestro recuerdo aquí, ¿no?
Sí, le conocí. Además, presidí la Fundación Hogar del Empleado durante unos años, con lo cual...
Eso no lo sabía yo.
Sí, le estoy muy agradecido por toda la obra que hizo, que es impresionante. Yo creo que es un hombre que realmente tiene una fe que movió montañas, ¿no? Ya solo recordar cuando él se fue a vivir a una chabola en Palomeras y allí se puso a vivir con personas que estaban en situación de drogadicción, llegó todo el movimiento de realojo y él encabezó ese movimiento vecinal contra la especulación inmobiliaria, su participación, bueno, en muchísimas iniciativas, ahí donde estuvo realmente fue un hombre que movió montañas. Y tenía unas últimas palabras él. Yo resaltaría dos cosas. Una primera, la integración fe y justicia. Y una integración extraordinaria de lo que es la atención personal y misericordiosa a la persona y a la vez el cambio de estructuras, porque es verdad que es un hombre que revolucionó el paradigma de instituciones penitenciarias en nuestro país. Y en el 2011 escribió él unas palabras muy interesantes, decía: a la hora de mi muerte diré solamente una palabra, no será María, no será Jesús, no será Dios, será acerté. Dice, ¿acertó de qué? Dice, porque en un momento imprevisto tuve que elegir y decidí entrar en la compañía de Jesús. Y dice, por eso cuando tenga que dejar ese cuerpo de caminante para ver a mi padre cara a cara, os dejaré como testamento solamente una palabra, acerté. Y yo me preguntaba leyendo este poema, ¿y nosotros? ¿Hemos acertado?
No sé, yo recuerdo pues hace 2 años, ¿no? Estar en la fundación ahí en San Chinarro, ¿no? Y ver de primera mano como con 94 años seguía al pie del cañón y seguía con un contacto directo con esas personas verdaderamente descartadas de la sociedad y que para él siempre habían sido lo primero, ¿no? Y el escuchar de presos que tenían la primera oportunidad de salir a la calle, decir a mí el Dios del padre Garralda me mola, ¿no? O escuchar al pobre Garralda, ¿no? Cómo les abrazaba, ¿no? Y cómo le decía, tú tienes una oportunidad, esa que no te ha dado nadie, te la damos nosotros, ¿no? Es decir, que era un trabajo de acompañamiento, primero de atención urgente y luego de promoción completa y absoluta, sí. Es decir, de no dejarles tirados, ¿no? Y yo incido también en esa parte, es decir, de iglesia como motor de cambio de la sociedad y como iglesia como transformación, es decir, pensar que gracias al padre Garralda existen los módulos de familia y los módulos para que las madres no sean que están presas, no se les separan de sus hijos pequeños, es decir, eso es un mérito de este hombre.
Sí.
Y claro, decir eso parece, hoy lo damos por hecho, no, eso forma parte de la integración del proyecto integrador de instituciones penitenciarias, seguro que partidos con una sensibilidad en lo social lo han hecho posible, no, lo hizo posible la Iglesia y lo hizo posible el padre Garralda, ¿no? Y yo creo que nos invita, ¿no? A mí me invita y me ha invitado siempre el padre Garralda del Verde a no desfallecer, ¿no? Y a darnos cuenta de que hay que arriesgar, ¿no? Porque él no temió arriesgar en ninguna de esas aventuras en las que se metió, ¿no? Y los santos de la puerta de al lado son así. Y yo creo que en el caso del padre Jaime Garralda es un referente en ese sentido de, venga, pues arriesguemos porque no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar, ¿no? Y sobre todo los últimos tienen mucho que ganar si nosotros tiramos de ellos.
Yo no le he conocido personalmente, pero sí que he tenido oportunidad de ver varias entrevistas con él, algunas de ellas las últimas en televisión. Creo recordar que hace unos meses también estuvo en Periferias, en 13TV. Y la verdad es que yo cada vez que le veía, principalmente, como digo, en televisión, me llamaba mucho la atención la humanidad, ¿no? La humanidad y la cercanía. Yo conozco un poquito de cerca el tema de la pastoral penitenciaria, cómo se trabaja, y ver cómo lo explicaba, cómo, con qué cariño hablaba de los presos, de las oportunidades, y sobre todo visibilizar en sus palabras y en sus acciones la misericordia, ¿no? Porque muchas veces tendemos a rechazar, ¿no? al que ha sido condenado, al que está cumpliendo una condena, pero ver ahí la propia misericordia del Señor encarnada en su persona, a mí por lo menos me hacía reflexionar, ¿no? Y replantearme muchas cosas. Creo que ha sido un gran ejemplo, ha sido impulsor de muchas cosas, como decía ahora José, pues que gracias a él le tenemos que agradecer cómo está la pastoral penitenciaria dentro de las cárceles y cuál es la importante labor de la Iglesia dentro de las prisiones, que es aún bastante desconocida, pero gracias al interés y al impulso que le dio el padre Garralda, yo creo que ha salido bastante bastante bien parada y bastante a la palestra, ¿no? Yo creo que es el punto con el que nos tenemos que quedar de su legado y cuánto hay que agradecerle también a la Iglesia la labor que está haciendo dentro de las prisiones.
Quien más le conoció, por lo que veo, entonces es Fernando, ¿no?
Sí, y realmente fue un jesuita revolucionario. Fíjate, cuando él estaba en los años 60 en la pastoral rural, consiguió que las tierras del marqués para las que trabajaba la mayor parte de la gente fuera parcelada y repartida entre todos los agricultores. O él mismo, su infancia fue una infancia de refugiado en Francia. Realmente es un hombre con una vida de película y yo creo que hay una fuerte llamada a la imaginación en su vida. Una fuerte llamada a hacer posible lo que parece imposible. Y en los tiempos que vivimos, que requieren saltos cualitativos, que requiere imaginación, que requiere ir más allá de lo que está en la ruleta dando vueltas, yo creo que el padre Garralda es un jesuita que nos invita precisamente a arriesgar, como decía José, a ser imaginativos.
Bien, pues descanse en paz el padre Garralda y nos queda su recuerdo y sus obras y que permanecen y continúan con horizontes abiertos, entre otras muchas cosas. Tenemos que hablar una vez más, y esto ya, bueno, una vez más, como tantas veces, de la educación y de la enseñanza de la religión. Esta semana hemos tenido, el domingo pasado, había una entrevista amplia con la nueva ministra de Educación, Isabel Celá, y portavoz del gobierno también, en la que ya lanzaba la idea del partido en el gobierno de quitar el valor académico a la asignatura de religión, de que perdiera valor a la hora de evaluar y de contar para las becas. Después esas afirmaciones se volvieron un poquito para atrás, hubo rectificaciones sobre la marcha. El martes, miércoles, oíamos otras declaraciones donde ya decían, bueno, sí, va a ser evaluable, pero no contará para esto. Es decir, yo creo que no tienen las ideas muy claras de lo que quieren hacer, aunque sí que han anunciado la idea de proponer una nueva asignatura en valores cívicos y éticos, que en todo caso dicen tampoco sería alternativa a la asignatura de religión, lo cual es casi peor, ¿no? La asignatura de valores cívicos yo creo que sería necesaria para todos, pero sin que eso perjudique, digamos, directamente como alternativa a la asignatura de religión. No sé cómo lo veis vosotros esto.
Bueno, a ver, como alternativa, como que nos viene bien a todos el tema de los valores, sí, pero, es decir, a ver quién los da,
sí,
cómo los
no
da y qué valores.
Siempre que no sea adoctrinamiento, claro.
Efectivamente, porque lo de los valores nos viene bien desde chiquititos y hasta que nos vamos al cielo, pero, en fin, a mí me da mucho coraje pensar en qué manos se ponen, pues estamos viendo en qué manos están poniendo otras cosas y me da mucho miedo, ¿no?, pensar ese adoctrinamiento. Estamos a vueltas siempre con el tema de la religión. A mí no me sirve que un día la ministra diga A y el día siguiente diga A menos B. Es decir, no va a ser evaluable, pero sí para ciertas cosas, pero no para otras. No, vamos a ver, si se le quita valor académico a la asignatura de religión, se le quita valor a la asignatura de religión, así, sin más. Es decir, una asignatura tiene que, si está ahí por algo, si es evaluable, tiene que contar para el expediente académico. Si no, ¿para qué realmente estamos haciendo una asignatura? Tú a un niño pequeño, a un niño de primaria, le puedes decir, tienes que estudiar religión porque te
va
a venir
bien. Pero no te voy a
calificar, porque...
¿no?
No, claro, es decir, bueno, y a un niño pequeño a lo mejor eso no lo entiende. Tú dirás a uno de secundaria, no, mira, tienes que hacer religión, pero no te va a contar para nota. Bueno, va a tener un interés en la asignatura tremendo. Es decir, estamos quitándole no el valor académico, lo que están intentando es quitarle el valor a la asignatura de religión. Y esto es el déjà vu de siempre de los gobiernos socialistas. Debe ser la vez número 500 que lo digo en este mismo programa. Se necesita un pacto educativo ya. Y es que no solo con el tema de la religión, pero también... Es que no podemos estar a vueltas con el tema de la educación cada vez que hay un vaivén en el gobierno. Y creo que es algo demasiado serio como para que estemos con estos tejemanejes cada vez que cambia el color del sillón de turno. Es algo básico, es algo fundamental. No sé por qué los partidos no se ponen a ello, la verdad.
Pues no se pone.
Sí, yo creo que efectivamente, yo creo que hay signos positivos y signos negativos. Efectivamente, al entrar el gobierno teníamos miedo de que hiciera de la ofensiva a la Iglesia uno de los campos simbólicos donde poder, diríamos, mostrar su flanco izquierdo. Y sin embargo hay algunos datos positivos, ¿no? Por una parte la reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal, es una reunión en la que se ha dicho efectivamente que va a haber una convivencia y que no hay prevista una ofensiva en este sentido. Luego yo creo que el anuncio de la nueva asignatura de valores cívicos, que viene a retomar aquella idea de educación para la ciudadanía, ha sido recibida de una forma muy diferente por parte de la Iglesia, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que un chaval no puede acabar sus estudios obligatorios sin haber aprendido la Constitución, sin haber interiorizado los derechos humanos, digamos, con valores claros. Y después efectivamente está esta visión tan vidriosa de estos debates que no acabamos de cerrar, ¿no? Yo creo que lo nuevo que veo aquí en el argumentario que se ha repetido en dos o tres sitios es la idea de la subsidiariedad. Esta idea de que la escuela pública no es subsidiaria, de que la escuela católica sí es subsidiaria. A ver, el principio que se aplica aquí no es el de la subsidiariedad, sino el que esto se incardina en la libertad de elección, una libertad constitucional. Y esta es la cuestión. Nosotros elegimos libremente cuál es el colegio, cuál es la educación que sea coherente con los valores educativos de los padres. E ir en otra dirección es contrario a las llamadas a la participación de los padres en la educación. Por lo tanto, si queremos que los padres se participen en la educación y queremos que los padres tengan un papel cada vez más cohesionado como modelos como el finlandés, etcétera, requerimos que los padres tengan cierta coherencia con los valores. Yo creo que esto es lo que tenemos que aclarar.
No sé, yo creo que es un poco el pack bengala del Partido Socialista, sí, no, ¿no? Es decir, que veamos chispas, ¿no?, por si acaso, y que nos asustemos por si nos fueran a quemar, ¿no? Pero si uno analiza el margen de maniobra que tienen en estos dos años, que tienen que actuar a golpe de decretazo, que este año ya no se puede aplicar ninguna reforma educativa por mucho que quisieran, ¿no?
Y que nada más le quedan dos años, ¿no?
Y le quedaría otro curso escolar, pues evidentemente, ¿no? Pues está claro que el utilizar pues ese medio, ¿no?, de cara a la galería, ese gesto anticlerical, pues es la búsqueda de ese voto de más a la izquierda que podría ser más afín al PSOE, y de alguna manera pues lanzas estos mensajitos, ¿no? Es decir, porque la propia Cela sabe perfectamente cómo funciona la escuela concertada de primera mano, pues ella ha sido consejera en el País Vasco y sabe, una de las comunidades autónomas donde más presencia hay de escuelas católicas es precisamente en Euskadi, y funcionan bien, ¿no? Lo siguiente.
Y de castolas concertadas.
Sí, y que de ninguna manera supone ningún gesto de subsidiariedad, ni hay favoritismos ni más, todo lo contrario, es decir, de de una complementariedad y de un ejercicio de la libertad de enseñanza, donde los padres eligen, donde el Estado cumple con esa misión de que los padres puedan educar a sus hijos según sus propias convicciones y que no va más allá, ¿no? Pero evidentemente yo creo que hay como un pack bengala de lanzar fantasmas, y bueno, pues eso, pues uno ante ese tipo de fantasmas tenemos dos opciones, o salir corriendo porque te da miedo, porque crees que detrás de la cortina hay algo, o encender las luces para darte cuenta de que detrás de ese movimiento de cortinas no hay más que humo.
Bien, pues ahí lo dejamos, cambiamos de tema. Tenemos dos noticias de las dos grandes ONGs de la Iglesia en España, que son Manos Unidas y Cáritas Española. Manos Unidas, con su balance, su memoria institucional del año 2017, con una recaudación de 48 millones y medio en total, un 2% más que el año anterior, con los que se han financiado pues en bastantes países, en 59 países concretamente, casi 900 proyectos, sobre todo en el mundo de la educación, la agricultura, la sanidad, el sector social y la promoción de la mujer. Eso respecto a Manos Unidas, pero es que también se ha celebrado la Asamblea General, que se celebra siempre la última semana de junio, de Cáritas Española, en el que se ha aprobado ya su nuevo proyecto de trabajo para su plan estratégico, como ellos lo llaman, para los próximos años. Es el cuarto plan estratégico ya, y han hecho público un comunicado al final del encuentro, como siempre en la línea de Cáritas, de llamar a la atención y al cuidado de quienes sufren la exclusión social y la precariedad, acompañar a las víctimas de la violencia, a quienes sufren, a quienes viven en el paro, en fin, una llamada, como siempre, en la línea de concienciar sobre todo a la sociedad de que no podemos quedarnos parados y que la crisis no ha terminado para muchos.
Sí, es un cuarto plan estratégico importante, ¿no? Porque viene después de esa gran etapa de crisis económica del 2008 al 2018, en el que Cáritas, sin duda, ha tenido un papel de respuesta en la calle directa y de ayuda a millones de personas, ¿no? Pero ciertamente se abre otra nueva etapa en lo que yo creo que Cáritas maneja dos cuestiones claves. Una primera, profundiza en la lucha por el cambio social de las estructuras, por el cambio del modelo de sociedad, y muy especialmente acentúa su compromiso con la economía social, y después llama directamente a la acción colectiva de los ciudadanos. Si nosotros queremos cambiar la sociedad, no solamente tenemos que hacer obras buenas, sino que tenemos que organizarnos como ciudadanos, como movimientos ciudadanos, por la justicia, por la inclusión. Y, en tercer lugar, eso no puede suceder simplemente desde la ideología, sino, como muy bien dicen ellos, tenemos que transformarnos personalmente para transformar socialmente.
Pues vamos a escuchar precisamente lo que nos decía aquí en declaraciones a COPE el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón.
Convocamos al resto de la sociedad, a los poderes públicos y, por supuesto, a los medios de comunicación y a los constructores de opinión, pues a examinar cuánto están dispuestos a aportar al bien común y qué grado de compromiso asumirán para mejorar la realidad de todos, ¿no? Así nos lo exigen los millones de personas anónimas que entregan lo mejor de sí mismos y las legiones de pobres que nos evangelizan y que proclaman al mundo que donde hay caridad y amor, allí está Dios.
Ahí está el espíritu de Cáritas en boca de su presidente nacional, en este caso, Ausi.
Sí, decías tú antes, Faustino, que la crisis parecía que no había pasado. Lo que viene denunciando Cáritas precisamente desde hace años, desde hace ya un par de años, es que no solo en algunos segmentos no ha pasado, sino que se ha llegado a cronificar, es lo que ellos llaman, ¿no? El hecho de que la pobreza se ha cronificado en algunos estamentos, es decir, que pasa incluso de padres a hijos en una misma familia que siguen en ese bucle temporal. Ahí es donde está precisamente la acción de Cáritas. Por eso este nuevo plan estratégico, que sigue un poco la línea de los años anteriores, pero centrándose en ese intentar salir de esa cronificación de la pobreza. Y un poco en consonancia con lo que veníamos diciendo desde el principio del programa, ¿no? La atención que siempre pone Cáritas en poner al frente de todos los programas, al frente de todos los proyectos, de todas las acciones, a la persona humana. Lo decíamos al principio con el tema de las migraciones. Lo importante que es poner en todas nuestras acciones en el centro a la persona, de los modelos económicos, de los modelos migratorios, de los modelos sociales. Es lo que viene haciendo Cáritas, es lo que propone con estos programas. Yo creo que lo viene haciendo desde sus orígenes y sobre todo con esta crisis que estamos padeciendo ya desde hace algunos años. Pero en el plan que acaban de presentar se hace aún más patente todavía, ¿no? Y hablan de camino de santidad con las acciones que proponen. Es muy importante que tengamos en cuenta que Cáritas ha sido y está siendo el salvamento, el flotador para salir adelante de muchísimas familias aquí en España. Es la acción de la Iglesia, la acción social, toda ella encauzada y enraizada en ese sentir por la persona, en ese sentir que yo creo que va a ser el propósito firme que tiene Cáritas también en los próximos años.
Bien, pues no sé si quieres añadir algo, si no cambiamos de tema.
Sí, no, precisamente, pues le estaba dando vueltas ahí al tema político, ¿no? Que justo hablábamos antes y creo que aquí corremos también un grave riesgo y hablaba el presidente de Cáritas de precisamente, es decir, hemos pasado del negacionismo de la pobreza, es decir, como si hubiésemos olvidado ya la crisis completamente, ¿no? Y no hay pobres y todo el mundo está bien y ahora con un mensaje de... se van a anunciar medidas, pues eso, en relación a la pobreza. Está muy bien el comisionado de contra la pobreza infantil, pero a ver en qué queda eso, ¿no? Es decir, que mientras todo eso pasa, mientras unos niegan y otros se convierten en abanderados, quien está ahí en el día a día son todos los voluntarios de las Cáritas parroquiales, ¿no? Y de las Cáritas locales, ¿no? Pues eso, pues ha pasado en el Aquarius. Es decir, yo tuve la oportunidad de estar en Valencia con el responsable de Cáritas de Valencia y con el delegado de Migraciones, y a la hora de la verdad, quienes tenían realmente camas dispuestas y lugares habilitados y programas de verdadera inserción entre todas las ONGs y entre todas las entidades públicas que se presentaron para acoger a los migrantes y refugiados del Aquarius el día después de que los dejara Cruz Roja, con esa labor impagable también de Cruz Roja de atención primaria, era Cáritas y era la Iglesia, ¿no? Es decir, que creo que el trabajo está ahí y que si alguien puede presumir y no lo hace de ser el escáner de la pobreza y de las situaciones de vulnerabilidad hoy es Cáritas.
Bien, pues una vez más Cáritas protagonista. Y ahora, si os parece, vamos a escuchar una entrevista que hemos grabado, es así porque Fernando tiene que descansar. Acaba de llegar esta mañana, como vamos a contar ahora, de Cisjordania, donde está preparando un documental. Y vamos a escuchar lo que nos ha contado hace un par de horas. Nuestro compañero Fernando de Haro, director y presentador de La Mañana del fin de semana aquí en la cadena COPE, acaba de regresar esta misma mañana de Cisjordania y le agradecemos estos minutos que nos dedica en la linterna de la Iglesia.
Encantado, Faustino.
Encantado de tenerte con nosotros. Por cierto, lo primero, ¿qué situación has encontrado en Cisjordania? Que la idea que tenemos desde aquí es que es un gueto, pero no sabemos si es algo más.
Bueno, la situación es muy diferente en Gaza que en Cisjordania. En Gaza realmente es una cárcel al aire libre, 365 kilómetros cuadrados, donde viven 2 millones de personas. Entonces, la situación humanitaria allí es muy complicada. Es muy complicada porque, aunque entran alimentos, la gente no tiene dinero para pagar. Entonces, si no tiene dinero para pagar, difícilmente puede sobrevivir. Mira, no hay luz. La luz llega 4 horas al día y no sabes cuándo te llega. Y eso es terrible, porque si te llega la luz a las 3 de la mañana, te levantas y pones la lavadora a las 3 de la mañana. Luego yo hablaba con una estupenda mujer directora de un hospital que es impresionante. Son pocos los cristianos, pero su labor en favor de la caridad es impresionante. Y me decía, tengo entre los pacientes un programa de atención a niños el 50% con peso por debajo del que tenían que tener. Y digo, ¿y a qué se debe? ¿A qué se debe? Dice, ¿a que no comen? O sea, literalmente, ¿a que no comen?
Estamos hablando de, efectivamente, me he equivocado, yo he dicho Cisjordania, de la situación de Gaza. En Gaza, la franja
Cisjordania
de Gaza.
La situación es diferente, la situación es complicada también, pero por otros motivos.
Bien, la franja de Gaza, ¿cuántos cristianos hay allí
todavía? 1.100 cristianos es lo que parece que hay, porque, claro, es difícil establecer los censos. Hay dos parroquias, una ortodoxa y otra católica. Ha disminuido el número muchísimo en los últimos años y yo, Faustino, me temo que llegará un punto en el que prácticamente no haya cristianos en Gaza. Son muy poquitos, pero tienen una labor muy importante que hacer. Hay que tener en cuenta que la población de Gaza vive bajo la presión del Estado de Israel. O sea, entrar y salir de Gaza es prácticamente imposible, no te dan un permiso. Hay chavales de 20 años que no han salido. Yo grabando me saludaba a la gente por la calle como si fuera una persona extraña, porque no suelen ver a un occidental. Y estos cristianos en esta situación, estos 1,000, hacen una labor impresionante. Te decía que estuve con una directora de un hospital que trabaja en favor de los que, bueno, tienen problemas, muchos de ellos, de alimentación, de salud. La situación sanitaria es terrible. Imagínate, yo vi allí en una nevera una bolsa de plasma y de sangre y digo, y no sé cómo lo mantendrán esto frío, porque si no funciona la luz, hay generadores. Entonces, una minoría, muy, muy minoría. Hablé con varios chavales que me dijeron, mira, yo si puedo, me marcharé. Si me dan permiso, me marcharé, porque aquí no hay futuro, con lo cual disminuirá el número. Pero a la par que son pocos y no pueden ir a rezar, porque no le dan permiso para ir a Jerusalén durante la Pascua, el testimonio de caridad es algo que te hace llorar. Gaza en este momento es una zona muy sucia, muy descuidada, no hay agua, o sea, no hay saneamiento, entonces todo se echa al mar. Y en medio de esa situación, que en gran medida, bueno, pues es un calvario para la gente, hay junto a la Parroquia Latina una casa de las Hermanas de la Caridad. Yo entré solo para saludarlas porque yo me le dije a la hermana, ya sé que ustedes no hablan, yo ya he recorrido el mundo entero y ustedes nunca quieren hablar, pero cuénteme, hermana, qué hacen, pero para mí, no solo yo. No. Y ellas atienden a unos niños discapacitados. Y es sobrecogedor, de emocionante, ¿no? En medio de esa situación, ya digo, de una Gaza que no está limpia, de una Gaza donde la vida no vale nada, esta pequeña casita que llevan las hermanas, limpísima, limpísima, donde estos niños que están discapacitados, físicos, psíquicos, son atendidos de una manera que te deja sobrecogido, ¿no? Que en medio de esa situación tan difícil, estas cuatro hermanas de la caridad estén dando este testimonio del valor de la persona, a mí se me saltaba la lágrima viéndolo. O sea, quiero decir, pocos cristianos, pero con una fuerza en su presencia impresionante.
Y además con la presión del resto del pueblo musulmán, de todo, sí, del resto,
sí.
De
los musulmanes no son el problema. El problema es que, en realidad, en Gaza hay un gobierno de Hamás. El gobierno de Hamás es un gobierno islamista. Y ellos en público no lo dicen, pero ha habido ataques de gente radical y al final se ha creado una situación en Gaza en la que, las dos iglesias no tienen la cruz visible. Tú vas por la calle y eso no es una iglesia, no sabes dónde está. Eso ya da la temperatura. Y luego la difícil presión del Estado de Israel, que le pides permiso para ir al sepulcro, al Santo Sepulcro en Semana Santa, y no te lo dan y no puedes salir, con lo cual están emparedados entre dos presiones.
Con estas entrevistas que has hecho, con estos testimonios, vas a hacer un documental.
Voy a hacer un documental, sí.
¿Cómo se va a titular? ¿Cuándo lo veremos?
Todavía no sé seguro, pero la entrevista con esta doctora de la que te estoy hablando me dio una sugerencia, me dio una idea. Porque yo le dije, usted es una señora bien preparada, habla inglés perfectamente, francés, ¿y usted por qué no se va? Ha estudiado en Londres, ha estado en Estados Unidos. Dice, mira, primero porque esta es mi tierra. Segundo, porque yo como cristiana tengo aquí una vocación especial. Y dice, por último, y tengo una preocupación. Si cuando Jesús vuelva a su tierra, ¿quedará algún cristiano aquí? Si después, en la segunda venida de Jesús, quedará alguien. Dice, hombre, si es en los próximos años, por lo menos que esté yo. Uh-huh. Y esa idea, esa conversación me ha dado la idea de titularlo Cuando vuelva. Ya veremos si lo llamamos así.
Pues esperamos ese documental y agradecemos que hayas estado hoy con nosotros en la Linterna de la Iglesia y esperamos, como decimos, ver todo ese testimonio que te has traído, igual que trajiste en otras ocasiones de otros países, de cristianos también perseguidos y en difíciles situaciones. Gracias, buenas noches.
Gracias, Faustino.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
O sea que no contenta con Tomás, insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
si ellos no cumplen la ley?
Hombres, todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una respuesta. Ellas disparan primero. Bandidas.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Y cuatro mujeres y un destino. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
14.741, serie 39.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es la hora de poner a prueba tu creatividad, porque cuando te enteras de que en Verti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de moto, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como que eres un gran amante de los animales y no quieres matar ningún mosquito con el casco. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Podemos sobrevivir hasta 40 días sin comer, 11 sin dormir y 3 sin agua, pero intenta aguantar 5 minutos sin respirar. Solo respiramos aire. Para cuidarlo, recicla. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Continuamos aquí en la linterna de la iglesia, en la cadena COPE. Son las 11 y 10 minutos. Estamos con Fernando Vidal, con José Beltrán y con Ausi Rueda comentando las noticias de esta semana. Y si os parece, nos vamos a detener un momento, aunque solo sea en dos noticias relacionadas con los medios de comunicación y con el mundo del periodismo, porque tenemos, por un lado, el nombramiento del nuevo prefecto del Dicasterio para la Comunicación, del periodista Paolo Ruffini, que era el director de Televisión 2000, que es la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, aunque él ha trabajado en Il Messaggero, ha trabajado en Rai 1, ha pasado por muchos medios italianos, y el Papa ha decidido nombrar a un laico, recordamos, prefecto de una congregación. El resto ahora mismo están ocupadas por sacerdotes, o por obispos, o por arzobispos, o por cardenales, dependiendo. Obviamente esta es un cargo que es el ámbito de la comunicación, con lo cual lo puede ocupar, como así va a ser a partir de ahora, un laico. Y tenemos también medios de comunicación que son los que han centrado esta semana la Semana de Misionología de Burgos. Cumple 71 años esta semana, y este año concretamente ha estado centrada también en los medios de comunicación al servicio de la evangelización. Y por recordar algo, pues la última ponencia, la que cerró este encuentro, el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, Ginés García Beltrán, el obispo de Getafe, recordaba los miedos, el miedo a los medios de comunicación social y a los periodistas que hay en el mundo eclesial, empezando, decía, por nosotros mismos, los obispos. Y después hablaba también de los dos titulares, que yo creo que en eso también lleva razón, de contenido eclesial que siempre triunfan en todos los medios, que son el mundo de la caridad y el mundo de la misión, el mundo de los misioneros. Ausi, contigo empezamos.
Que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho don Ginés. Es que la raíz de todo problema ahora mismo en la comunicación de la Iglesia, de los problemas que pueda haber, vienen precisamente un poco por los prejuicios y los miedos. Yo muchas veces me toca lidiar con este asunto y muchas veces se lo digo a los sacerdotes, bueno, que los periodistas no nos comemos a nadie, que no somos diablos con cuernos ni nada por el estilo. Es decir, que sí, que hay mala praxis, que puede haber malas intenciones en algunos momentos, pero que hay que tener mano izquierda y hay que saber, entre comillas, si bien entendía la palabra, aprovecharse de los medios de comunicación. La Iglesia ha nacido con la misión de comunicar la palabra, el Evangelio. Si no lo hace a través de los cauces que tiene a su alcance, pues esa comunicación no va a ser efectiva. Entonces, bueno, me parece importante que se haga bueno, pues, esfuerzos en ese sentido. Yo he podido seguir parte de esta semana de misionología a través precisamente de streaming, a través de internet. Me encantó una mesa redonda en la que estuvo Chisquia, la monja tuitera, estuvo también Asunta Serna, estuvo la el responsable de la editorial San Pablo, María Ángeles López. Y fue interesantísimo, ¿no?, ver las distintas perspectivas, pero al final todos terminaban en una. Si no sabemos aprovechar estos medios, nos estamos jugando el que principalmente la gente joven no se acerque. Ellos lo centraba mucho en el tema de las misiones, pero lo podemos extrapolar a todo lo de la Iglesia. Yo creo que ese es el gran objetivo que tiene que tener. Creo que el Papa lo ha entendido muy bien, ¿no?, con esa reforma de la Secretaría de Estado, que ahora ha reconvertido en dicasterio. Ha empezado, fíjate, la reforma de la Curia por la comunicación. Creo que eso es bastante significativo. Y bueno, se están dando pasos, las cosas de Palacio y el Episcopal más todavía van despacio, pero bueno, vamos poquito a poco. Yo creo que el futuro es prometedor, insisto, si nos sacudimos un poco los prejuicios que hay encima con el tema prensa.
José Le.
Bueno, a mí me parece de primeras muy interesante que sea un laico el que esté al frente
también,
del Castillo de Comunicación, ¿no? Pero no por el hecho de ser laico, ¿eh? Es decir, que tenemos que hacer
otro... Pues un profesional.
Bueno, sino porque es alguien que ha trabajado en los medios y ha trabajado en medios no directamente relacionados con la Iglesia, ¿no? Y eso hace tener una visión y un salto que cuando estás al servicio de la Iglesia aportas todos esos dones y todo ese conocimiento que tienes de fuera, ¿no? Yo creo que ahí es un punto clave y que además no es algo exclusivo que haya ocurrido en la Santa Sede, es decir, el ejemplo está en Ávila, ¿no? Es decir, el perfil de Auxi como mujer emprendedora, trabajadora y profesional de los medios de comunicación es algo que se está repitiendo en las delegaciones de medios de comunicación de todos los obispados, pero también, es decir, en el perfil que está apareciendo en los institutos de vida consagrada, ¿no?, en las distintas congregaciones, es decir, en una apuesta por la figura del responsable de comunicación que hace 5 años no existía. Es decir, yo creo que ahí la Iglesia se está poniendo las pilas, que podría ir a más velocidad y que esas pilas podrían ser de larga duración o batería de litio. Estupendo, sí, pero tenemos, es decir, se está dando pasos en tener cultura de la comunicación, ¿no? Yo me sumo a los dos temas que planteaba don Ginés, claves con los que la Iglesia triunfa cuando quiere comunicar, que es caridad y misioneros, y añado un tercero, Papa Francisco. Es decir, en el momento en el que uno nombra al Papa Francisco en un entorno extra eclesial, sea a través de un medio de comunicación o sea en una charla coloquial, tienes ganada la conversación. Y eso, vamos, es que no hace falta que uno utilice argumentos, ¿no? Yo creo que desde ahí es interesante, ¿no? Y sobre esa mesa redonda que yo también la estuve escuchando, es verdad que ponemos mucho hincapié en los jóvenes, ¿no? Y yo creo que lo que tiene que hacer la Iglesia es seguir los pasos que están siguiendo otras instituciones a la hora de especializar su mensaje y de fragmentar audiencias, ¿no? Es decir, yo creo que seguimos mandando el mismo mensaje a toda la sociedad, incluso seguimos utilizando el lenguaje de dentro para dirigirnos afuera y no nos damos cuenta, algo tan sencillo como que cuando uno hace 3 búsquedas en Google o en YouTube, la quinta búsqueda te la adaptan a ti, está ya personalizada, ¿no? Y nosotros seguimos también...
Sin darnos cuenta entramos...
Claro, y corremos el riesgo de dirigir solo mensajes a jóvenes cuando creo que hay otros 2 colectivos súper importantes a partir de los 35 años que son los de la Operación Reencuentro, es decir, que son los alejados y los rebotados, ¿no? Y creo que son colectivos muy interesantes con los que hay que comunicar y a los que hay que dirigirse, pero que exige un mensaje específico y pues eso, pues sin tener miedo a la palabra campaña, a la palabra marketing religioso que están poniendo tan en boga y de una forma tan sana los dominicos, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que aprender estrategias de comunicación, que hay que establecer planes de comunicación, que la Iglesia está en el camino y que evidentemente el primer paso y el gran paso es perder el miedo a comunicar, porque cuando alguien no comunica, comunican por ti.
Sí, yo creo que es cierto que este miedo a comunicar que reconoce Monseñor Ginés, y estamos muy de acuerdo, no es algo el externo, sino que comunica bien, está relacionado con características determinadas de la Iglesia. Cuando la Iglesia es más transparente, cuando es más abierta, cuando a la Iglesia le gusta a la gente, cuando no está ideologizada, comunica bien. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es profundizar en esa reforma eclesial, que es lo que va a hacer que realmente no pongamos a la Iglesia en el centro, como dice el Papa, sino que en el centro centros de Jesús y por lo tanto no tenemos tanto miedo a comunicar o no comunicar sobre nosotros. Comunicamos abiertamente y libremente sobre Jesús. Pero efectivamente aquí hace falta profesionalidad y bueno, vosotros tres estáis liderando en vuestros ámbitos pues una transformación profunda en este sentido.
Y la que mejor lo vive desde dentro es Ausi, precisamente. Por eso su testimonio es más importante que el nuestro, aquí en este caso.
¿Cierto? Bueno, yo según ibais hablando, según decía José hace un momento, fíjate, yo la situación, yo llegué al obispado hace 15 años.
Casi 15 años.
Sí, sí, ya voy para veterana. Y me acuerdo las primeras asambleas de delegados de medios allí en la conferencia episcopal, que, bueno, no te voy a decir que cuántas mujeres éramos, porque éramos bastante una minoría escandalosa, pero sino la cuestión, la proporción entre sacerdotes y laicos. Yo creo
también.
Que laicos éramos en torno a unos 10 más o menos aproximadamente. Te estoy hablando de hace 15 años. La situación se ha revertido completamente. La profesionalización de las delegaciones de medios, de las estructuras mediáticas en la propia conferencia episcopal, en el Vaticano. Yo creo que lo estabais diciendo, se están dando pasos, va muy lento, va despacito, pero bueno, se están dando pasos en la dirección y bueno, a veces es necesario ir lento, pero asegurando el camino. Vamos a confiar en ello.
Lo decía el Papa Francisco el otro día hablando de los puestos de la mujer las mujeres en la curia. Decía el Papa Francisco, además, unas declaraciones que hizo
a Reuters,
decía, con lo que me ha costado poner a Paloma García Ovejero como número 2 de la sala estampa. O sea que,
y lo bien que lo está haciendo.
Y lo bien que lo está haciendo, por supuesto. Bien, tenemos tiempo también para hablar, por lo menos, de expectativas. Mañana hay una visita, yo creo que bastante importante, sobre todo porque el Papa la quiere enfocar desde el punto de vista de un avance más en el camino ecuménico, y es su visita a primera hora de la mañana a Bari, en Italia. Allí está San Nicolás de Bari, el obispo que vivió en el siglo IV y que se considera una puerta entre Oriente y Occidente. ¿Y el Papa qué ha hecho? Invitar a todos los patriarcas de todas las iglesias cristianas de Oriente para que estén con él en una jornada de oración por los cristianos en Oriente, que se han reducido ya prácticamente al 4%, según las últimas cifras. Y van a asistir precisamente pues de todas las iglesias, prácticamente casi todos los patriarcas, el número 2 de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill. Quiero decir, el Papa ha querido darle un enfoque claramente ecuménico, pero al mismo tiempo de reunir a todas las cabezas importantes de las distintas iglesias de Oriente para que se sientan integradas en esa preocupación que hay por la disminución del número de cristianos en estos lugares, en Irak, en Siria, etcétera, etcétera. ¿Qué expectativas veis de cara a este encuentro?
Pues hombre, yo creo que lo que sucede con todos los temas de ecumenismo es que, primero, a nosotros siempre nos pueden sonar un poco raros.
Un poco raros.
En una España, pues eso, tradicionalmente católica y unirreligiosa, ¿no? Pero es cierto que el pontificado del Papa Francisco se está identificando claramente por un salto proactivo en lo que se refiere a unión de todas las iglesias, ¿no? Es decir, y precisamente este semestre, con la cantidad de líderes con los que se ha reunido, que ha tenido ese salto clave y ese viaje clave de un día a Ginebra para participar en la reunión del Consejo Mundial de las Iglesias y exclusivamente, es decir, que podría haber hecho un viaje para participar en el resto de agenda de agencias que tiene allí la ONU y para haber puesto, pues eso, simplemente el tema del trabajo sobre la mesa, y no, se ha centrado en el ecumenismo y de nuevo mañana, ¿no? Un viaje de un día exclusivamente para poner sobre la mesa esas dos vías donde sí es posible la comunión, ¿no? Que es en el ecumenismo de la caridad y en el ecumenismo, lamentablemente, de la sangre, que es el de los mártires cristianos. Yo creo que el Papa Francisco está marcando un camino firme, es decir, iniciado por los anteriores pontífices, pero que él lo tiene clarísimo, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Y lo suyo le está costando también esa mirada ecuménica.
Fijaos precisamente lo que nos decía esta misma semana. Estuve el otro día con él en un encuentro informativo con el nuncio español en Irak y en Jordania, Alberto Ortega. Nos decía esto precisamente.
Yo creo que nos han dado un testimonio precioso del valor de la fe. Y cuando te dicen, hemos perdido todo, nos han quitado todo, pero no nos han quitado la fe, pues al final es lo que da sentido a todo, ¿no? Y otra lección que nos dan es la lección del perdón. Humanamente es muy difícil perdonar al que te ha echado de tu casa, al que te ha hecho que perdieras todo, o que a lo mejor incluso ha asesinado a alguno de tus parientes, ¿no? El hecho de que ellos perdonen quiere decir que están llenos de la gracia del Señor, y es un testimonio precioso para todos.
Bien, esas eran las palabras de Alberto Ortega, que nos hablaba de cómo los cristianos de Irak, pues muchos de ellos están volviendo, por ejemplo, a la ciudad de Caracos, pues 5.000 familias ya han vuelto, pero hay otras 5.000 que no han vuelto y están ahí reconstruyendo sus casas como pueden, con ayudas de que llegan del exterior, pero bueno, cómo viven en dificultad, pero aún así pues quieren volver a sus lugares de origen.
Bueno, y ciertamente sí existe en España una tradición que ha ido recuperándose poco a poco de ecumenismo entre diferentes iglesias. La relación con la iglesia ortodoxa ha sido magnífica, se han prestado iglesias católicas para la celebración de los oficios ortodoxos. Pero a mí me ha parecido muy lúcido el análisis de John Allen en Vida Nueva, donde él habla de un giro realmente del ecumenismo teológico al ecumenismo de la comunión, de la convivencia, ¿no? Y es verdad que cuando hablamos de ecumenismo muchas veces pensamos en gente que está estudiando y que empieza a ver cómo podemos casar una cuestión con otra cuestión, algo más centrado en cátedras, en teologías, en estudios que son imprescindibles, pero que es algo que sí que es realmente imprescindible es la convivencia y la acción conjunta con las diferentes iglesias. Yo creo que todas estas iniciativas de posicionarnos frente a las migraciones, frente a este mundo en el que estamos, frente a esa Europa herida, los diferentes cristianos, va a ser mucho más útil para unirnos a todos que hacer saltos sobre el aire en cuestiones más teóricas.
Bien.
Yo creo también importante recordar, Faustino, el trabajo que está haciendo en Irak, concretamente Ayuda a la Iglesia Necesitada, con ese programa de ayuda para intentar que los cristianos que tuvieron que huir de sus lugares de origen puedan regresar y reconstruir una nueva vida junto a ellos. Es también digno de apoyar y de reconocer el esfuerzo que está haciendo esta Fundación Vaticana.
Bien, pues nos va quedando poco tiempo y muchos temas. Solamente apuntar, a mí me ha parecido muy interesante también el vídeo del Papa para este mes de julio que habla del cansancio de los sacerdotes. No nos da tiempo a escucharlo, pero es muy interesante. Yo se lo recomiendo de aquí. Habla el Papa en su mensaje, ese vídeo que graba para cada mes, en este caso, pues de ese peligro de los sacerdotes de caer en el cansancio y de no renovarse espiritualmente, de no estar alerta, de no estar con las oídos y las puertas abiertas a las necesidades de sus fieles y de sus parroquianos. Bien, se lo recomiendo desde aquí, pero no nos da tiempo ya a comentarlo más, sino a ir ya despidiendo, recordando que el lunes comienza en Deusto un encuentro importante, yo creo, el encuentro de los rectores de todas las universidades de jesuitas del mundo. Y también el lunes, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, va a comenzar el quinto Congreso Americano Misionero, que se celebra, no sé cada cuántos años exactamente, pero bueno, es muy importante porque digamos que es el encuentro de toda América en esa labor evangelizadora. Terminamos. Gracias a Fernando Vidal. Buenas noches y hasta otra ocasión.
Buenas noches.
Gracias, José Beltrán. Hasta otro día.
Tendremos que volver.
Habrá que volver. Ausi Rueda, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Nosotros terminamos, nos despedimos ya y volvemos, por supuesto, como siempre, aquí el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.